con la mirada puesta en Buenos Aires, pero la pluma templada por años de distancia y vida en París, el escritor argentino José Salem regresa a las librerías con 49 días bajo la niebla de Editorial Cuatro Letras de España. Abogado de formación, periodista, estudioso de la historia del arte en la Sorbona, Salem construye una obra que respira oficio y sensibilidad literaria por igual. La novela de la cual vamos a hablar hoy en la biblioteca nos sumerge en el Buenos Aires del invierno de 1806, en esos breves pero turbulentos días en que la ciudad pasa de manos españolas a británicas. Pero lejos de detenerse en el fragor de las batallas, Salem prefiere adentrarse en lo que ocurre puertas adentro. Amores que se ocultan, lealtades que se quiebran, vidas comunes atrapadas en un tiempo donde nadie es quien dice ser. Con una prosa precisa, una mirada aguda sobre la condición humana, el autor, que alguna vez definió la escritura como un ejercicio de libertad alcanzado gracias a la distancia, teje una trama de enigma, de suspenso y traiciones, anclada en un rigor histórico impecable. Hoy, como te dije, en la biblioteca conversamos con José Salem sobre este viaje a los pliegues más oscuros y luminosos del alma en una ciudad de Buenos Aires que bajo la niebla se vuelve espejo de todas las épocas. Desde la tarde-noche de la Patagonia, con un verano que no se quiere ir y una primavera patagónica que intenta instalarse, llevamos el micrófono de la biblioteca a París, Francia, donde de noche nos atiende el autor de 49 días bajo la niebla, José Salem. Un gusto saludarte, José. Omar González desde Radio Antena Libre.
Hola Omar, ¿cómo estás? Encantado, mucho gusto, gracias por invitarme y bueno, saludos a todos los oyentes, por supuesto.
En tu libro, insisto, 49 días bajo la niebla de Editorial Cuatro Letras de España, el conflicto parece estar en las almas de los personajes más que en las batallas, ¿no? Para vos, José, ¿cómo logra la historia, con esa H mayúsculas, convertirse en el escenario perfecto para explorar esa psiquis humana tan cruda que atraviesa el texto?
Bien, entiendo en general que cualquier situación se presta para bucear en la psiquis humana, ¿no? Más aún, por supuesto, en momentos de grandes cambios históricos, de crisis, que son de por sí movilizantes. Si partimos de la premisa que toda situación de cambio perturba, en especial como se tratara de un cambio como el que atraviesa la novela, esto se nota mucho. Es decir, hay una invasión que pretende, además de la toma de la ciudad, imponer un cambio cultural, con lo que eso implica para la gente, ¿no? Entonces, en ese entendimiento, esa situación de cambio genera temores, ansiedades, inseguridades, que son arman un escenario propicio para explorar, como bien dijiste, la psiquis humana, porque las emociones y el inconsciente están más a flor de piel, ¿no? Uh-huh, entonces sí. los personajes de alguna manera tienen las defensas bajas. Y es justamente eso lo que me apasiona y lo que he buscado, ¿no? Tratar de bucear en la psiquis del ser humano para ver qué hay detrás de lo que se declama, porque uno dice y cree ser como es, pero hay que ver qué hay detrás y de las buenas o malas intenciones y acciones. Uh-huh. Es decir, creo que esto es lo que muestra la novela, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada uno de los personajes? Y si se puede también traspolar eso al lector, ¿no? De manera que, además de preguntarse, ¿qué pasa con este personaje? ¿Es fiel, es leal o no? traspolarlo y que él mismo, hasta el lector, pueda llegar a cuestionar sus pensamientos y sus acciones, ¿no? Uh-huh.
Hay algo ahí entre líneas de Dostoyevski, ¿no? Entiendo que es alguien que vos admirás o por lo menos tomás esto de la construcción desde la psiquis.
Mirá, a mí lo que más me interesa en general cuando escribo es justamente meterme en la psiquis, ¿no? En lo no visto, en lo que hay que buscar, en lo que hay que interpretar. Porque partamos de la base que nosotros mismos tenemos no solo un personaje de novela, sino que nosotros en la vida real tenemos un montón de cosas inconscientes que a veces vamos descubriendo con el tiempo, ¿no? En cuanto a Dostoyevski, realmente, bueno, para mí es hay un montón de escritores que admiro y que he leído y que releo. Y realmente sí, Dostoyevski es un tipo que, digo tipo con el mayor respeto del mundo, ¿no?
Claro, claro.
Que admiro justamente porque me parece que él y Stefan Zweig, por ejemplo, son dos de los escritores que más tratan de entrar en eso, ¿no? De exponer al personaje, de interpretarlo desde el punto de vista de la psiquis y sobre todo sin juzgarlo, ¿no? O sea, tratar de entender qué es lo que pasa hasta en la mente criminal, ¿no? Uh-huh. Eso me interesa mucho, es cierto. Creo que dijiste algo así como... que en esta novela el conflicto parece estar más en las almas, creo, ¿no? Que en las batallas.
Exacto.
Y sí, creo que es una buena definición, yo coincido, ¿no? O sea, el conflicto se presenta sobre todo en la intimidad de cada personaje, más que todavía en el campo de batalla, ¿no? Los conflictos son más bien internos que lo que está ocurriendo en las calles. Al menos yo traté de darle esa prioridad, ¿no?
Es el autor de 49 días bajo la niebla, que entiendo es tu primera novela, no porque sea la primera que se publica, sino más bien porque es la primera que empezaste a escribir bajo este formato de largo aliento. La novela presenta este Buenos Aires donde nada o nadie es quien dice ser. En cuanto a la traición, la desconfianza, son inherentes al ser humano para vos. ¿Será el contexto de dominación, el cambio, lo que la despertó o despertó esos personajes comunes para que hagan lo que hacen?
Es tal como decís que esta es la primera novela que escribí, curiosamente, pero bueno, estuvo guardada durante muchos, muchos años. Y yendo a responderte concretamente, yo no tengo dudas en lo personal de que la traición y la desconfianza son inherentes al ser humano, ¿no? Como también lo es el amor y otras virtudes. La historia de la humanidad nos muestra desde sus orígenes una traición tras otra. Pero bueno, creo que no hay que olvidar que para que haya traición, primero debe haber confianza, ¿no? Esa confianza que termina traicionándose. Y la confianza es otra característica del ser humano, ¿no? Uh-huh. Y justamente esta confianza, esta desconfianza es esa deformación de la confianza, ¿no? Y no deja de ser un rasgo positivo, porque pensemos que la desconfianza es la que nos ayuda a prevenir muchos males, ¿no? Entonces es un rasgo que es útil al menos. Y respecto de lo que dijiste de que nada ni nadie es quien dice ser o algo así, yo creo que sí, en esta novela se exhibe muy clara. Entiendo que el contexto de cambio, ¿no? De cambio profundo que enmarca la novela, hace despertar a los personajes y de alguna forma les hace plantearse determinados tópicos que quizás si la invasión no se hubiera, si sin esa invasión no se hubieran despertado, hubieran claro. Seguido su uh-huh. rutina, etcétera. Porque creo que bueno, que lo que está en nuestro inconsciente tarde o temprano aflora, se despierta, se manifiesta, ¿no? Más allá de que querramos escuchar o lo sigamos negando. Pero bueno, sí, yo creo que esta es básicamente una novela donde, más allá del contexto histórico y de todo, de toda la, todo lo que ha ocurrido en esa época, habla de la gente común, ¿no? Me importa más que, no soy historiador en absoluto, pero lo que me importaba es ver cómo vive la gente común un conflicto de este tipo, ¿no? Y que el contexto histórico sea un marco simplemente uh-huh. para entrar en la vida de la gente común, que es en definitiva lo que más me interesa.
La voz de José Salem en la Libroteca. Sos un escritor argentino, como decíamos en la presentación, que vive en Francia, nos estás atendiendo desde tu lugar ahí en París. Se me ocurría pensar, José, que tu mirada sobre este acontecimiento histórico crucial para la Argentina está marcado por la distancia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que esta lejanía geográfica y temporal te otorgó una perspectiva diferente o incluso una suerte de objetividad, entrecomillada esta palabra, una objetividad particular para narrar estas pasiones tan locales, tan nuestras, de nuestra historia, ¿no?
En el caso concreto de esta novela, esa lejanía que referís no tuvo influencia, no tuvo ninguna influencia, pero por un simple motivo concreto. La primera versión, como vos dijiste antes, es la primera novela que yo escribí esta, y la primera versión de esta novela la terminé, yo creo que en el año 2010, 2011, o sea, hace unos 15 años. Y yo en esa época vivía en Argentina, por lo tanto no puedo contestar, no hubo ninguna influencia. Pero de todas formas, soy un convencido de que la toma de distancia de respecto de los hechos, digo, la toma de distancia física, ¿no?, geográfica, respecto de los hechos, de las situaciones, y por supuesto la distancia de ciertas personas, siempre nos permite otra perspectiva, ¿viste? Que cuando uno toma distancia, uno pareciera como que ve, no sé si más claro, pero es otra perspectiva, evidentemente, como vos bien decís, y esa perspectiva, Al despegarnos un poquito, al no tener tan encima la realidad, que bueno, que en situaciones de crisis es como que nos pesa, ¿no? Al tomar esa distancia, evidentemente yo creo que hasta se gana cierto grado de objetividad para narrar, ¿no? Uh-huh. Toda la objetividad, bueno, que nuestra persistente subjetividad nos permite, ¿no? Claro, somos sujetos y por lo tanto la
somos sujetos, exactamente.
Yo creo que no existe, solo un objeto puede ser objetivo, pero bueno, pero sí, obviamente hay circunstancias que nos hacen ser más o menos objetivos o subjetivos, ¿no? Uh-huh, sí. Yo qué sé, no, me pasa a alguien muy cercano y para evaluar la situación, la subjetividad positiva o negativa va a influenciar, evidentemente. Pero en este caso concreto, bueno, sí, en otras novelas que he escrito y también sobre cosas que pasan en Argentina, ahí sí te puedo decir, no en 49 días bajo la niebla, por lo que te dije, pero una novela posterior, en general en mis novelas, en mis relatos, no es que trato, me sale, me nace, soy argentino, mi historia es la historia argentina y estoy viviendo circunstancialmente aquí, pero mis raíces y yo soy argentino hasta la médula. Con lo cual, eso no me lo propongo, sale esa realidad, determinadas situaciones que ha vivido nuestro país, la crisis del 2001, la dictadura militar, o sea, son cosas que aparecen como por los intersticios, ¿no?, de la escritura. Y entonces, bueno, sí, reconozco que cuando escribí sobre algunos de esos acontecimientos a la distancia, no sé si objetividad, pero es como que uno... Sentí como que por ahí tenía cierta claridad, no sé, un poquito más de claridad.
Voy al título de la obra, José. Un título tan poético como 49 días bajo la niebla evoca, o por lo menos a quien leyó aquí en la Patagonia, evoca tanto un periodo de tiempo como un estado de ánimo, ¿no? ¿Qué simboliza para vos esta niebla? ¿Cuánto influye la incertidumbre en términos políticos, la confusión moral de los personajes, o acaso son la misma cosa para vos?
No, influye mucho. Mira, ante todo, aclaro que el título, para entrar un poquito en tema, ¿no?, antes de contestar puntualmente lo que me preguntás, que el título hace referencia, o sea, evidentemente no es caprichoso, ¿no?, hace referencia a los 49 días que duró la primera invasión inglesa. Desde que pusieron un pie en el Río de la Plata, bueno, en la zona de Los Quilmes, en el sur de Buenos Aires, hasta que terminó la invasión formalmente, pusieron la bandera blanca, los británicos, duró 49 días. Y esos 49 días fue un periodo en el cual... la niebla, bueno, estamos hablando de julio, agosto, ¿no? Fin de junio, julio y principio, sí, julio, agosto del invierno porteño, ¿no?
Pleno invierno, pleno invierno.
Claro, no es Londres, pero esa imagen que tenemos de Londres, pero pleno invierno, pero fue particularmente por lo que yo he podido investigar, que investigué bastante todo lo que pude, fue un periodo donde hubo bastante niebla, ¿no? Entonces, para mí la niebla en el marco de esta novela concretamente, y ahora sí te respondo, yo creo que simboliza varias cosas. Por un lado, esa suerte de incertidumbre que recorría las calles, ¿no? O sea, la gente se preguntaba qué está pasando, qué va a pasar con la ciudad, con nosotros. O sea, todo es muy borroso, era muy borroso, ¿no? Como la niebla. Pero por otro lado, también simboliza algo así como el replanteo que cada uno de los personajes sufre movilizados por la situación de cambio, ¿no? Porque viste que mientras uno piensa y tiene que tomar una decisión, uno está en la nebulosa, ¿no? Bueno, esto es lo sí. que le pasaba un poco a la gente. Uh-huh. Y a ver, y finalmente creo que ligado a tu primera o segunda pregunta, bueno, en las primeras preguntas, respecto de la indagación en la psiquis humana, ¿no? Realmente a mí lo que más me fascina escribir es justamente sobre la psiquis. Y la niebla significa, sobre todo, para mí, que para llegar a conocernos a nosotros mismos, a los personajes, por supuesto, pero incluso a nosotros mismos, voy un poquito más allá, a nosotros, a los lectores, como personas, es imprescindible, es como indispensable atravesar esa especie de niebla, ¿no? Que muchas veces esconde nuestros deseos más íntimos, ¿no? Uh-huh. Nuestro yo más verdadero por ahí.
Sí, sí.
Y es ahí donde trato de que el lector pueda ver, si es que lo logro de algún modo, qué es lo que pasa con los personajes y se vea reflejado, porque siempre hay que atravesar la niebla, ¿no? Y a veces es muy espesa. Y un detalle más, creo que la niebla en esta novela pasa a ser un personaje más, ¿no? Porque es cómplice de algunas situaciones, porque favorece algunas. Y realmente creo que la niebla, curiosamente, este fenómeno climático pasa a ser un personaje más de esta novela. No sé si está respondido o alguna otra cosa.
Claramente,
más que no, se me escapa.
Claramente, porque es lo que intentamos en la biblioteca. Es la voz del autor de 49 días bajo la niebla. Precisamente con esa idea de expandir el relato, acaba de editar esta novela por Editorial Cuatro Letras de España. Ponemos, como siempre aquí, José, en la biblioteca, los puntos suspensivos. Y te damos este micrófono para que en la parte final de la charla le hables a esa persona que eventualmente escuchó la entrevista, se siente motivada en leer tu propuesta. ¿Qué le dirías? ¿Cómo la invitarías a visitar tu última producción literaria?
Bueno, a ver, es complicado. Es complicado invitar. Ante todo, bueno, si, como vos decís, alguien que se sintió motivado, ante todo le diría gracias por sentirse motivado, ¿no? Si es que alguien se siente así. Y también le diría que más allá del contexto histórico que va a encontrar, o de que evidentemente esta novela pueda catalogarse y es una novela histórica, 49 días bajo la niebla es, en el fondo y ante todo, una novela sobre las pasiones. Sobre las pasiones que cualquiera de nosotros tenemos a flor de piel o a veces, como dije antes, muy escondidas, ¿no? Porque las pasiones existen, yo estoy totalmente convencido que todos somos seres apasionados, el ser humano es un ser apasionado. Uh-huh. Lo que ocurre, bueno, por un montón de circunstancias de la vida de cada uno, a veces esa pasión está como muy oculta, ¿no? Entonces, hay pasiones que no conocemos, pasiones de nosotros mismos, y que hace falta escarbar para permitirles aflorar. Bueno, esto es lo que trato de hacer con los personajes, ¿no? Que cada uno descubra esas pasiones ocultas e incluso sus contradicciones y hasta cambios de ideología política, ¿no? O una presunta incoherencia, pero que bueno, que si uno se pone desde afuera, uno se da cuenta que el ser humano de por sí es contradictorio y hasta podemos ser incoherentes, ¿no? Entonces, yendo a eso, ¿cómo invitaría a un lector? Yo le diría, en términos generales, bueno, que es una novela que trata sobre la amistad, sobre el amor, sobre las relaciones interpersonales, por supuesto, las fidelidades y las traiciones, y creo que ellos, quien lea la novela, encontrará, me parece, en sus diferentes personajes, alguna referencia personal y hasta posiblemente alguna identificación con alguno, no de ellos. Creo que es una novela que invita sobre todo a la reflexión, más allá de la información y de la, uh-huh, de la intriga y suspenso, que al menos yo la he querido dotar, no sé si lo he conseguido o no, pero bueno, hay crímenes, hay situaciones bastante, bastante complicadas que las incluí justamente para movilizar a los personajes y por ende al lector, ¿no? Pero te decía que es una novela que ante todo creo que invita a la reflexión. Y yo cuando leo me encanta el efecto espejo, ¿no? Encontrar ciertas reflexiones o cierta situación en la cual me sienta identificado identificado por imitación o por oposición, ¿no? O sea, a favor o en contra. Y bueno, esto creo que es lo que yo he querido lograr con 49 días bajo la niebla. Así que eso es lo que puedo decir a la gente que eventualmente le pueda llegar a interesar.
Ni más ni menos, todas ideas fuerza, porque aquí en la biblioteca hablamos del libro, hablamos también de la letra del libro, de eso que nos deja, de la charla abierta con quien escribe, quien propone, y sobre todo esto que ha dicho José Salem por el micrófono, de esas pasiones que atraviesan las historias. Ha sido un gusto, querido amigo, que hayas estado aquí en la biblioteca. ¡Hasta siempre!
Por favor, el gusto ha sido mío y bueno, saludos a todos ustedes y gracias por la invitación.
José Salem acaba de editar por Editorial Cuatro Letras de España 49 días bajo la niebla, un libro que ya está recorriendo las librotecas también aquí en la Argentina.